y de algunos famosos empieza a hacerse más cercana.
Bueno, efectivamente, digamos, porque a ver, hubo casos de políticos que fueron resonantes de entrada, después hubo otros casos de políticos que tiraban yo no tengo, como si a la gente le importara.
Un
mucho
concejal
que
le cochea, ¿no? Te decía, quédense bueno, pero, tranquilos que no tengo. Sí, ¿a quién le interesa?
Bueno, todos se subieron a la ola de.
Me hice el testeo COVID. Y dio.
Pero efectivamente, digamos, más allá de la dirigencia política, empezaron a aparecer algunos casos concretos en los medios de comunicación.
Sí, claro.
Y es bueno esto que vos decís. La vara acerca del nivel de preocupación que debemos llegar a tener. En muchos casos se activa con esto de mirar a tu alrededor y saber y ver si tenés a alguien. Yo
claro,
tengo, por ejemplo,
claro,
a alguien cercano,
claro,
a la que le dio positivo en este caso.
Bueno,
¿querés a alguien más cercano que tu esposa o tu marido, por ejemplo? Yo no te lo puedo decir porque no tengo esposa directamente, con lo cual...
Yo tampoco, soy solo.
En realidad, antes de conseguir una esposa que tenga coronavirus, tendría que conseguir una mujer.
Claro, y
pero
después
el doctor,
contagiarla.
Exactamente, y el doctor Mauricio D'Alessandro... Tiene una esposa que es una abogada también conocida, Mariana Gallego.
Ajá.
Él le dice ojitos,
sí, ojito le dice.
Y hace bien en decirle ojitos porque tiene unos faroles, que le dio positivo. ¿Cómo le va, D'Alessandro? ¿Cómo anda?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien.
¿Cómo andan?
Gracias por atendernos. ¿Cómo te llevas con esto? A ver, primero vamos por lo que verdaderamente le interesa a la gente, porque ya todo el mundo se enteró que ojitos tiene positivo COVID. ¿Qué está aislada? ¿No la ves?
Está aislada, no, sí la veo. La veo, usa una máscara y un barbijo en forma casi permanente. Y mi casa es chica, pero tiene varios pisos, es como una pajarera. Y entonces yo estoy en un piso y ella en otro. Ella se apropió del escritorio y duerme en una habitación diferente. Mm. Y bueno, yo duermo en otra habitación, así que hay un protocolo para eso.
La primera pregunta que a uno le sale, porque si no es una cuestión de género, cuando a Insaurralde le dio positivo y a esta chica, ¿cómo se llama?
Jessica Sirio
le dio negativo, se empezó a correr el rumor que ahí había algún problema interno, que esto que lo
familiar.
Otro.
Sí,
claro, que
sí.
No se tocan ni con una caña, decían que esto que lo otro. Hay que hacerlo a la inversa,
sí,
también
me lo dicen a mí.
Ah.
Bueno, ustedes dijeron recién que la persona más cercana es la mujer, dijo Albino.
Sí. Sí.
Bueno, a veces no.
No, Mauricio, pero vos sabés que...
Estuvo muy bien.
Para fuera de broma, más allá de la gastada que hay, que es habitual y que la debes haber escuchado en el caso de Insaurralde y de Sirio,
sí,
y como vos decías recién,
sí,
la hacen a vos, nosotros le preguntamos a uno de los infectólogos que integran, digamos, el equipo de asesores del presidente, si eso efectivamente puede pasar. Y la verdad es que hay muchas circunstancias o situaciones que explican que eso pase. Primero, que hay personas que tienen una característica inmunológica superior y que son casi naturalmente inmunes, o que, por ejemplo, haya atravesado en algún momento alguna fase que no sé si es explícitamente, dijo él, coronavirus, pero una gripe muy cercana y haya generado alguna inmunidad que le permita, digamos, transitar con normalidad, incluso cuando tenga relación directa con alguien infectado. Quiero decir, ¿tiene alguna explicación más allá de la cargada?
Sí. Hay que rebuscarla mucho.
Bueno, no importa, yo te la digo por si alguien te...
Hay que hacer un esfuerzo. Sí, pero no sé, la realidad es que...
Yo te comento lo que nos dijo el médico este, que no es cualquiera, insisto, es integrante del equipo de asesores de Alberto, nada más que para cuando las afes en algún programa de televisión...
Sí. No es radial,
que te chicanen pero con
está,
eso.
No es radial, pero está la pastilla de nitrato, ¿no?
En otro
momento diríamos que bueno
y cómo empezó,
vamos a
la seriedad. Es muy difícil saber por qué se contagia,
sí, vamos a
la muy difícil saberlo, y también tiene cosas. A ver, yo digo, está bien, supongamos que tuve suerte hasta el sábado que ella tuvo el primer síntoma, pero también todos los días, ahora que me levanto, que en realidad solo pasaron 2 días desde ese momento, pienso, ¿cómo puede ser que no esté contagiado? ¿Cómo puede ser que no tenga nada? ¿Cómo puede ser que no tenga un síntoma? Porque realmente en la cabeza nuestra funciona que esto es poco menos que mancha venenosa, te toca
claro,
y ya
claro,
tienes el problema, y sin embargo no parece ocurrir. Entonces, bueno, es como una espera natural, tensa espera de que te contagie.
Esperando caer. Claro.
Pará, escuchame una cosa, digamos, vos te hiciste...
También es cierto que si abusás del amor, ¿no? De hacer el amor, en este caso el amor no vencería, porque culpa del amor te contagiaría.
Claro, en ese caso sería todo lo contrario. Escuchame una cosa.
Hay un libro de Dalmiro Sáenz, de la década del 80, donde decía que las grandes cosas en el mundo se hicieron por odio y no por amor. Lo matan cuando
dijo eso. Dalmiro Sáenz tiene una frase que para mí es maravillosa, que él decía siempre: yo soy el primer lesbiano. Para manifestar, digamos, su pasión con las mujeres, él decía: yo soy el lesbiano número uno.
Era terrible, tenía un atelier de literatura y era terrible. Yo me acuerdo que un amigo mío mandó a la novia, que una chica joven, él tendría ya 70 y la chica esta era estudiante de abogacía, y la mandó, era la novia de él, la mandó al atelier y se le puso de novio con Dalmiro Sáenz. Increíble, era terrible, terriblemente.
Jugaba la mancha con la liebre.
Vos sabés que vos sos una figura pública, digamos, porque bueno, ahora a la tarde estás con Fantino, ¿no? ¿Dejaste de ir ahí?
Sí, dejé de ir inmediatamente.
Sí, estás de columnista ahí con Fantino, pero sos una figura pública.
Soy el concejal de Necochea, que dijeron recién, con muy buen tino para hablar de un cargo miserable. Sí. No.
Él es el concejal de Tandil. Sí, exactamente. El otro día hablamos con tu intendente Lungui y le preguntamos: ¿labura de Alessandro? Y me dice: me parece que sí. ¿Qué dice yo?
Sí,
pobre. No, lo que pasa es que la diferencia que quiero marcarla, porque si no me van a hacer quedar mal, es que de Alessandro es una figura muy conocida y renombrada por su profesión a nivel nacional. Sí. Han saltado, concejales de lugares que no conocía a nadie diciéndole: quiero decir al pueblo de argentino que no tengo COVID.
De Alessandro tiene una... Sí, perdón, Mauricio, dale.
Siempre interrumpiendo. Yo no, digo que desde... A mí me salvó que Aníbal Fernández haya querido ser concejal por
Pinamar, tenés razón.
Perdiera con una ola de kirchnerismo, con lo cual refleja que ser concejal, ser profeta en tu propia tierra, no es una cosa fácil.
Sí. No. D'Alessandro tiene una particularidad. Es un tipo que a mí me asombra para bien, y yo le voy a preguntar si le cambió la vida un poco esto de la manera distinta que tenemos de relacionarnos para cuidarnos a distancia. Porque él es un tipo muy apegado a la tecnología, siempre. Y por ejemplo, qué sé yo, hay mucha gente, yo soy un tipo de 46 años, en mi vida había hecho ni siquiera una llamada de WhatsApp con camarita. Más bien todo lo contrario, reniego ahora de que lo hagan habitualmente. D'Alessandro
lo incorporó de entrada.
Pero hace rato que él se maneja de esa manera. A vos no te modificó mucho desde ese lugar, ¿no?
No, pero no te creas que me guste tanto, ¿eh? Sí. Me gusta tanto. Sí. Es una jactancia la de la tecnología. Sí. Cuando llega el momento de aplicarla, yo prefiero mucho más un buen café, algo más cercano. No es que me guste. De hecho, ahora en un ratito tengo un Zoom con la ex gobernadora y no estoy del todo cómodo en el tema del Zoom, ¿no?
Me gustó lo que me dijiste, en realidad, porque yo te quería hacer alguna pregunta de eso. En algún momento del año pasado, creo, te escuché declararte, no sé si el primer vidalista, pero vidalista. ¿Y ahora vas a hablar con la exgobernadora?
Sí, fui el primer vidalista cuando... Eso no fue el año pasado. Fue en abril del 2018, cuando Massa me dijo que iba... O sea, Massa me explicó cómo era el futuro, lo que venía, con muy buen tino y acierto. Me dijo que se venía una ola nuevamente kirchnerista, que con Cristina no alcanzaba y sin Cristina no se podía, que más o menos me dio a entender: Mauricio, yo termino en los brazos de Cristina, pese a que permanentemente y en las reuniones y en los medios él decía que no iba a, todavía no estaba decidido qué iba a hacer, ni se sabía si se iba a acoplar al kirchnerismo. Y en ese momento yo le dije: yo me voy, Sergio, porque no quiero estar con el kirchnerismo, no quiero ser parte. En realidad a mí me preocupaba mi pago chico, yo no quería intervenir en Tandil, ser candidato en una lista con la gente de Frente de Todos, y era inevitable, porque si iba a la interna y ganaba, tenía que llevar como minoría al kirchnerismo, y si iba a la interna y perdía, tenía que ir como minoría del kirchnerismo.
Sí. Lo que pasa que tenías dos lastres en todo caso, salvo que a vos no te incomodara, evidentemente. O llevar a gente de Cristina, o del Frente de Todos, o llevar a gente de macrismo.
Sí, bueno, fuera más lastre del macrismo, realmente, sí. Como se pudo demostrar. Pero bueno, en ese momento yo dije que creía que Vidal era la figura nueva, lo nuevo que venía en política, y que iba a trabajar para ella. Y ahí me autotitulé el primer vidalista, sin mucho éxito, porque del otro lado ni me contestaron.
Pero bueno, yo... fue un amor, digamos, no correspondido en aquel
¿Y de
entorno.
¿De qué van a hablar ahora en un rato?
Amor en tiempo de coronavirus.
¿De qué van a hablar ahora en un rato?
Situación política, situación de la provincia.
¿De las denuncias de espionaje van a hablar con María Eugenia Vidal?
Yo no puedo hablar porque yo fui espiado. O sea que no es un tema que quiera... O sea, viste que acá es como todo. Si no tuviste coronavirus o no fuiste espiado, no exististe.
Sí, es cierto.
Aparentemente me espiaron sin mucho éxito porque no pudieron encontrar nada interesante, sí. Seguramente. Pero bueno...
Es una manera elegante la tuya de decir que no existimos, porque la verdad es que tampoco fuimos espiados. Voy a salir a chupar pasamanos, digamos, claro, así por lo menos tengo coronavirus, no, y existo desde ese lugar.
Hablando en serio, porque está bueno la humorada, pero digo, incluso si vos fuiste espiado, es grave, ¿no?, pensar que estas denuncias pueden llegar a comprobarse, porque hay una indefensión del ciudadano,
sí.
¿No?
Sí, yo fui espiado, digamos, la verdad es que pierden el tiempo conmigo, se ve, lo que habla bastante mal de los servicios pero no porque tenga algo bueno o malo que ocultar, sino porque realmente soy una figura poco trascendente. Mm. Pero en octubre del 2015, ustedes recordarán, muy poco antes de las elecciones o agosto del 2015, se descubrió una base en la calle Independencia de la ciudad de Buenos Aires que había espiado a 200 personas, mm, entre ellas a Mirta Legrand y a Silvia Fernández Barrio. Entonces me llamó Mirta y me dijo que estaba muy preocupada, si podía ir a ver a la causa, estaba Wiñaski también espiado, si podía ir a ver la causa al juzgado de Casanelo, el juzgado 7 que en ese momento tenía Casanelo. Y bueno, llegué, y cuando llegué me dice, no, el juez quiere hablar con usted. Yo no lo conocía personalmente, pero tenía una muy buena referencia de cuando era secretario de la sala primera. Y entonces fui, me senté y me dice, bueno, te quería decir que vos también fuiste espiado. O sea, vos venís por Mirta, pero estás espiado vos. Y entonces le dije, ¿en serio? Sí, yo incrédulo, ¿no? Y entonces me dice, ¿me dejarías tu celular para que yo te lo perite? Imagínate cuando vi eso, se me vino el mundo encima. Dije, Dios mío, dejo el celular, la primera que me mata es Ojito. La conversación es mía, le dije, no, me abracé el celular, le dije, no, yo no te lo puedo dejar el celular.
No hay manera.
Yo duermo con el celular sobre mi pecho, abrazado.
Sí. Pero de la sí.
Perdón, y entonces Casanelo me dijo algo, es importante. Porque
sí, por favor.
Me dijo, Mauricio, todo acá pasa todo lo mismo, vienen 200 tipos, se quejan de que los inspeccionan, se quejan de que los espían y ninguno me quiere dejar el teléfono para ver cómo carajo querés que investigue.
Qué bueno lo que está contando.
Y bueno, me llamó la atención, pero era así.